Somos la victoriosa, somos Almagro.
En la victoriosa sostenemos que sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social.
En la columna de la economía desde lo popular estamos con el compañero Fabián Quintero, que retoma su tarea luego de unas merecidas vacaciones. Buenas tardes, Fabián, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes a Todex, como siempre. Bueno, retomamos la labor, como todas las semanas. Bueno, arrancamos el mes de abril con, digamos, tristes noticias. Se conoció el índice de pobreza, los cuales hablan de un 50% de chicos pobres en la Argentina. Alrededor de 14 millones de entre pobres e indigentes, y cumplimos 43 años de que asumió el plan de Martínez de Hoz. Y después de 43 años podemos darnos cuenta de que ese plan, digamos, a través de los años se ha ido ejecutando, y hoy nos está tocando vivir, digamos, los momentos más duros con este gobierno. Como es de público conocimiento y nosotros lo venimos diciendo en muchas columnas, el panorama con los alimentos es muy duro, aumenta constantemente todos los meses en alrededor en un 10 o un 15% de lo que es una canasta básica. Sin ir más lejos, el problema con lo que nos encontramos nosotros, los vecinos, es el tema de la leche. No se encuentra en segundas marcas. La marca que está, digamos, al alcance de todos es la Serenísima, pero un precio que anda entre los 42 y 45 pesos el sachet de leche. No hablemos de la leche fortificada, ni los cartones, ni nada, ni la larga vida. Estamos hablando de la leche básica para cualquier familia, y si vos te pones a pensar de que hay familias que hay con que están con 3 o 4 chicos, tienen que salir a comprar 2 o 3 litros de leche prácticamente por día, día y medio, más 1 kilo de pan. Solamente en eso se le va prácticamente lo que es un sueldo básico que tiene estipulado el gobierno. Como te decía, 42 años de esta economía neoliberal que ha hecho sus estragos. Se han ido cerrando fábricas, se ha ido perdiendo la industria. Y bueno, y este es el modelo que siempre han querido desde 1976. O sea, romper la industria nacional, digamos, perder todo lo que sea nacional para que nos puedan colonizar desde afuera. Y eso se vive y se palpa día a día hoy, acá en la ciudad de Buenos Aires y en el país.
Todo el diagnóstico está bien. ¿Qué hacemos para cambiarlo, para que no ocurra?
Mirá, yo creo que la gente hace lo que puede. Es muy difícil decirle a la gente salí a la calle cuando la gente, la primera preocupación que tiene en el día, vos date cuenta con lo solo que es, la única preocupación que puede tener es la de comer. Entonces, viste, es muy difícil decirle a ese ciudadano, mira, vamos a una marcha, vamos a pedir un cambio, todo lo que vos quieras, pero para ese ciudadano la cosa está muy dura. Se ha visto, se ve lo que nunca, gente durmiendo en Aeroparque, nunca se vio eso. Y gente que ha estado hace dos años atrás estaba bien, que medianamente podía pagar un alquiler, que medianamente podía pagar sus expensas, tenía para su economía diaria, pero hoy son caídos del sistema. Y esa gente realmente, o sea, ellos mismos te reconocen que después de un tiempo son derrotados, o sea, que no pueden levantar la cabeza. Y es muy duro, o sea, bueno, ¿qué hacemos? Nosotros lo venimos haciendo siempre, o sea, venimos convocando y protestando, saliendo a la calle y mostrando nuestro enojo ante este sistema, ¿no? A este gobierno. Me tocó venir de un país donde por suerte han elegido un gobierno nacional y popular, y que es México, y se nota muchísimo en la gente obrera. Me ha tocado hablar y se nota mucho la esperanza. Ganan poco, trabajan mucho, pero están muy confiados en el gobierno. Hay un cambio que se les ha dado, por ejemplo, que los bancos les están otorgando créditos a familias que no tienen recursos directamente, no tienen recursos, van con el nombre y apellido a pedir un crédito bajo, y bueno, de alguna manera lo van pagando y el gobierno se lo da. Y ellos, digamos, le han dado una ilusión, una expectativa muy grande, y están muy confiados y muy contentos con ese gobierno. Otra de las cosas que también me llamó la atención es, por ejemplo, mientras acá aumentaba el dólar a 45 pesos que llegó la semana pasada, esto es una decisión política, y te das cuenta, por ejemplo, allá, que el presidente convocó tanto a los banqueros, a los empresarios, para fijar, no para fijar, sino para sostener las metas económicas que ya tenía el año pasado, que era un 8,3% anual de índice de inflación. Y así camina la cosa. Él comprometió a todos los sectores, llamó a todos los sectores, los sentó en una mesa, muchachos, vamos para hacer esto, la gente estuvo de acuerdo, los bancos están de acuerdo, todos acompañan y todos van hacia adelante con ese proyecto. Y se nota en la cara de la gente, ¿no? Se nota en la cara de la gente que está tranquila, que labura como todos, pero no tiene la cara de preocupación que vos ves que tenemos nosotros acá. Por otro lado, estuve haciendo mi deporte preferido, que es alpinismo.
Y compartimos.
Pude ver televisión hasta altas horas de la noche. Y hay un programa que muchos, o sea, muchos nos preguntamos muchas veces cómo votamos, ¿no? Y me tocó ver MTV. Y MTV está sacando un programa que se llama Resistiré. El programa consiste en un grupo de 20 chicos, más o menos, que son de distintos países, chileno, mexicano, argentino. Nuestro representante es Alex Canilla, el hijo de Claudio Paul Canilla, así que imagínate cómo venimos. Pero escuchen esto, porque esto es lo que me llamó mucho la atención. ¿De qué se consiste el programa? Bueno, esa gente que está en el reality, porque es un reality, tiene que estar el mayor tiempo posible sin comer. Y el que aguante más va a ganar un premio en dólares. Este aquí que, bueno, a los 3-4 días aparece una persona, ¿no?, que les dice, bueno, vamos a hacer un juego, hoy van a poder comer algo. Escuchen esto porque a mí me partió la cabeza. Les trae papas, les hace pelar a los pibes las papas, les hace separar las papas en un balde. Una vez que estaban los baldes llenos, se llevan los baldes y dice, ahora vamos a cocinar con las cáscaras. Pero para que se den cuenta de que se puede comer, digamos que nosotros desperdiciamos mucho, vamos a traer otras cosas. Traen un camión de Maldiva con el tacho verde.
¿Un camión de qué, perdóname?
De Maldiva, porque yo digo Maldiva, sí, un camión de basura.
Sí.
Me quedé allá, lejos hace tiempo. No, me traen un camión de basura con el famoso container, sí, verde, vuelca y vuelca toda verdura que se tira, la cáscara de banana, la lechuga, la cáscara de tomate. Bueno, el tema es que a los pibes los hacen cocinar, le dan 4 platos para hacer, uno tenía que ser papa frita, tortilla de papa, un caldito, unos brochets de verdura, todo con los desperdicios. Los hicieron comer con los desperdicios de basura. Yo me quedé, porque MTV no es Canal 13, MTV lo deben ver por lo menos 200 millones de pibes en toda Latinoamérica. Y vos justamente te lo estás poniendo a la gente más pobre para que vea eso. Como diciéndote, en definitiva, después que pasaba todo eso, el tipo lo que decía, nosotros desperdiciamos mucho y acá lo que demostramos es que con sobra se puede cocinar. Terrible.
Entonces sale la Nación a decir, se puede vivir en 10 metros cuadrados si usted duerme parado.
Bien, o sea, eso es lo que te terminan diciendo. Es el alineamiento de, digamos, del discurso, por así decirlo. Bueno, concretamente, pará, acá no termina la cosa.
Ah, bueno, menos mal.
Pará. El grupo que ganaba, que cocinaba mejor, iba a ser premiado. ¿Cuál era el premio? Podían comer la comida que quisieran dentro de esa y 4 copas de vino a los ganadores. 4 que habían cocinado, 4 copas de vino. Ese era el premio. Bueno, ganan los pibes, qué sé yo, y les dan a elegir si compartían esa comida, se la comían todas ellos o lo compartían con los demás pibes. Como son pibes y son solidarios, compartieron con los demás pibes y realmente llevaron a esos pibes animales. Comiendo con la mano, comiendo del piso, metiendo la mano dentro de la olla. Y eso te lo muestra el reality como una gran cosa. De eso se trata este juego Resistiré, que realmente a mí me rompió la cabeza y digo, son una manga de hijos de puta. Porque otra cosa
qué
no
puedo decir.
Sí, no, te juro que...
besitos a Mónica con esa boquita.
Con esa boquita doy besito también. Nada, compañeros, quería contarles un poquito de esto y no tengo mucho más para contar esta semana.
Bueno, gracias, nos vemos la semana que viene.
Para...
Ah, para añadir y antes de que te vayas, Mónica está designada repostera oficial de La Victoriosa. No hay vuelto de eso.
Bueno, espero engancharla. Enganchemos pronto. Chao, comadre.
Efemérides en La Victoriosa. 3 de abril, Día del Obrero Maderero, Día del Trabajador Papelero. 1856, se crea la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 1905, se funda en Buenos Aires el Club Atlético Boca Juniors. 1910, se inaugura el túnel transandino que une a Chile con la Argentina. 1952, muere el vicepresidente de la República, Hortensio Quijano, quien no llega a ocupar la vicepresidencia por segunda vez. 2012, muere el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. Fue abogado defensor de víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura y uno de los impulsores de los procesos abiertos contra centenares de represores. Había nacido el 5 de octubre de 1939. 4 de abril, 1949, se funda la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. 1968, asesinan a Martin Luther King, líder pacifista, defensor de los derechos civiles en Estados Unidos. 2007, el corte de la Ruta 22 en la provincia de Neuquén, realizado en el marco de una huelga del sindicato docente ATEN, perteneciente a la CETERA, fue reprimido por la policía provincial. El docente Carlos Fuentealba fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno y murió en el hospital provincial el 5 de abril. Efemérides en La Victoriosa.